Ser Podcast.
Los grandes discos de la historia de la música se escuchan en el sofá sonoro de la SER. Dirige y presenta Alfonso Cardenal.
Billy Joel tenía 28 años cuando firmó The Stranger, uno de esos escasos discos casi perfectos donde todo está en su sitio, donde todo encaja y donde las cosas tienen sentido. The Stranger es una colección de canciones perfecta para convertirse en banda sonora, en tu banda sonora.
Una vez el disco estallaba, para mí empezaba la función. Lo escuchaba driblando rascacielos, como el protagonista del musical más asombroso jamás producido. Podía girar sobre mí mismo al tiempo que saltaba de acera en acera y la muchedumbre me abría paso. Llegué a hacer la prueba. En sus 45 minutos de duración, se podría arrancar desde el letrero esplendoroso de Times Square, epicentro del desfase neoyorquino, y llegar al corazón mismo del Greenwich Village. Incluso andando a ritmo neoyorquino, es decir, más rápido que en cualquier otra ciudad del mundo, y enfilando todo recto la Sexta Avenida, se podía llegar al World Trade Center y acabar observando el puente de Brooklyn mientras volaban los pensamientos con el silbido final de Everybody Has a Dream. Bueno, a lo mejor no, pero casi.
Esto escribía Fernando Navarro, colaborador habitual del programa En todo lo que importa sucede en las canciones, su último libro, y al leer estas líneas me surgió la necesidad de sentar este disco en el sofá sonoro. ¡Empezamos! Hoy tenemos disco especial en el sofá sonoro, el quinto trabajo de Billy Joel, el Piano Man, como se le conocía. Un tipo de Long Island que creció viendo el skyline neoyorquino hasta que se hizo su propio hueco en la ciudad. Joel había dado tumbos hasta la edición de este disco, que vendió millones y que lo consolidó como una estrella. Para entender bien el momento en el que se encontraba el pianista, le hemos pedido a Lucía Taboada que nos cuente sus inicios.
Billy Joel había aprendido a tocar el piano cuando era niño, pero no fue hasta cuando sentado en el salón de su casa vio esto. La actuación de The Beatles en el programa de Ed Sullivan, cuando se dio cuenta de que quería dedicarse a la música. Menos de dos semanas después, entró a formar parte de The Echoes, una banda que se especializaba en versiones de grupos británicos. Billy, que entonces tenía 15 años, tuvo que dejar el colegio para convertirse en músico a tiempo completo. Yo no iré a la Universidad de Columbia, pero sí a Columbia Records, decía en una entrevista. En 1970 formó parte del dúo Attila, junto a John Small, un grupo de heavy metal. Años después, el propio Billy calificaría a la banda como una tontería psicodélica y un fracaso monumental. Lo cierto es que tuvieron una vida efímera que solo duró un disco. El artista entró entonces en un periodo de depresión que le llevó a intentar suicidarse. Me tomaba a mí mismo demasiado en serio, dijo. En 1971, cuando salió al mercado Cold Spring Harbor, su álbum de estudio debut, había ya una canción, Tomorrow is Today, que hablaba de ese intento de suicidio. Pero debido a un error en la masterización del álbum, las canciones se reprodujeron a un ritmo demasiado rápido y temas ahora populares como She's Got Away pasaron entonces desapercibidas. Después del fracaso de Cold Spring Harbor, Billy se mudó a Los Ángeles, casi escondiéndose, y bajo el seudónimo de Bill Martin se convirtió en pianista de salón en el bar Executive Room. Le daban bebidas gratis y una tarifa sindicada, lo que supuso su primer salario fijo en mucho tiempo. Toda aquella época quedó inmortalizada en su exitosa canción, Piano Man. Por ella desfilan muchos de los clientes reales del Executive Room.
All of the characters in that song actually were real people. John at the bar was this guy named John.
John, el barman, Paul, el agente inmobiliario que quería escribir la gran novela americana, o David, un tío que estaba en la marina. Pero después de 6 meses y un contrato firmado con Columbia, Billy Joel, no ya Bill Martin, dejó el taburete de aquel piano bar con olor a alcohol para siempre.
Así fue el camino de Billy Joel hasta The Stranger, nuestro disco de esta semana. Trabajo que vamos a recorrer con Fernando Navarro, que dedica un capítulo de su libro a todo lo que importa, sucede en las canciones, a un tema de este disco. ¿Qué tiene Fernando este álbum para ti?
Tiene, bueno, primero gracias por citar el libro, Alfonso, pero tiene... es el disco que, si alguna vez alguien ha soñado con Nueva York y se lo ha querido imaginar como en una película, es el disco que tienes que ponerte. Es un disco neoyorquino, de vena y sangre, todo muy de Nueva York, pero fíjate, no es un Nueva York de película, que podría serlo. Para mí es un Nueva York de musical, o sea, tiene ese toque de musical, el ritmo, la espectacularidad, lo grandioso, el dramatismo, más de un musical de neoyorquino, de ahí, de esa Broadway que todos alguna vez
hemos... romántico, Fernando.
Romántico, sí, sí, de totalmente, de pulsiones superpoderosas. Y eso creo que es lo que da a este álbum algo muy, 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 muy distinto a todo lo demás.
Joel había irrumpido con fuerza, sobre todo gracias a Piano Man, pero estaban un poco en el alambre tras el pinchazo de su anterior álbum, y Columbia se estaba incluso planteando echarle, en un momento complicado este de Stranger para Joel, que le salió a la perfección, pero que imagino que grabó con cierta sensación de preocupación, cuanto menos.
Sí, sí, de que podía ser su última bala, a lo mejor, ¿no? Y al final se convirtió en una superestrella, o sea, pasó, podía haber pasado de caerse y darse de bruces a convertirse en una superestrella. Tenía también muchos problemas con Columbia, pero también con sus propios músicos, ¿no? Él consiguió formar por fin una banda, que es lo que quería. Él venía de tocar en muchos garitos en el otro lado de Nueva York, donde él venía, de Long Island, y lo que él quería era tener su propia banda, y le había costado mucho conseguirla, y precisamente el mayor de los problemas que tenía era cómo grabar con esa banda en estudio.
Había que dar un paso al frente, afianzar, eso se nota también en el sonido del disco, al tener ya en lugar de músicos itinerantes que van pasando por tus discos, en tener, claro, un equipo creativo, ¿no? Porque al final, que luego derivó también años después en juicios y pleitos por autoría de distintos sonidos, aportaciones de esos músicos, pero en este momento era todo nuevo, estaba todo fresco en ese sentido.
Claro, digamos que Billy Joel le salió lo les pasó lo que no le pasó a Bruce Springsteen, que consiguió encontrar a su E Street Band por aquella época y se terminaron haciendo una sociedad imbatible hasta nuestros días, que sigue por aquí de gira Springsteen, pero con Billy Joel no pasó eso.
Este disco se convirtió, Fernando, en el álbum más vendido de Columbia en la década, consolidando a Joel como una superestrella, pero una estrella diferente que hasta ahora había trabajado, como decíamos, con músicos de sesiones, de giras, sin tener esa banda estable. Y eso fue lo que, a la hora de buscar productor, le distanció del principal candidato, que era George Martin, de los Beatles.
Sí, bueno, Billy Joel, como no, como cualquier músico de su época, era un hijo de los Beatles. Le fascinaban las producciones de los Beatles con un George Martin, que es el quinto Beatle y sobre todo es el gran arquitecto del sonido Beatle en muchos sentidos, ¿no? Pero no funcionó porque George Martin quería precisamente tener músicos de sesión, ¿no? Y no quería a los músicos de Billy Joel, y él terminó apostando por quedarse con la banda, y que es con lo que luego saldría de gira.
El álbum lo acabó produciendo Phil Ramón, del que luego hablaremos, y se presentó con un tema que Joel no quería incluir en el disco, esta balada dedicada a su mujer. Don't go changing to try and please me. You never let me down before. Don't imagine you're too familiar, and I don't see you anymore. I would not leave you in times of trouble. We never could have come this far. I took the good times, I'll take the bad times, I take you just the way you are. Don't go trying some new fashion. Don't change the color of your hair. You always have mine. Unspoken passion, although I might not seem to care. I don't want clever conversation, never want to work that hard. I just want someone that I can talk to. I want you just the way you are. Just the way you are, la declaración de amor de Billy Joel, que ganó el Grammy a Canción del Año, y que era un tema que el pianista no quería, y que Ramón, para convencerlo, hizo algo poco usual, Fernando.
Sí, llevó a Linda Ronstadt, a la grandísima Linda Ronstadt, que ya era una cantante de country, que por otro lado era cantante de country con un corazón de rock and roll, porque es lo que tenía. Para que la escuchara y convencerle de que tenía que meterla en el disco. Y fíjate qué pedazo temazo metió, que es que ahora mismo es una de las baladas del rock más radiadas de la historia de la música.
Totalmente. Joel dedicó, por otro lado, varias canciones a su mujer, Elizabeth Weber, que se convirtió en su manager y que tras el divorcio lo dejó seco. También el hermano de Elizabeth, al que Joel llevó a juicio acusándole de robarle millones, acabó bastante mal todo ese matrimonio y la gente con la que se rodeó Billy Joel en esa época, pero esto ya sería otra historia. Volviendo a las canciones, a este Stranger, ¿qué te gusta más de las letras, Fernando?
Bueno, me gusta sobre todo el romanticismo que desprenden, ¿no? Es como Bruce Springsteen del Born to Run, ¿no? Por así decirlo, con un romanticismo muy callejero, pero donde se permite incluso ser demasiado romántico, ¿no? Porque luego Bruce Springsteen derivaría, ¿no? Porque, somos, por así decirlo, son dos personajes musicales que están cada uno en cada lado de Estados Unidos, Bruce en New Jersey, Billy Joel en Long Island, y están los dos mirando a las luces, a los rascacielos, a lo que significa la epifanía de Nueva York, ¿no? Todo eso, toda esa quimera. Y me gusta su romanticismo y la capacidad de crear, como hacía Bruce Springsteen también, que se vuelve al final Springsteen mucho más serio, mucho más descreído, mucho más, por así decirlo, agrio. Billy Joel no lo hace con este disco, y es crear estampas, ¿no? La primera canción solamente, que es ya como un musical, como decíamos, cuando habla de Anthony, ¿no? Dice, Anthony trabaja en el Grocery Store, ¿no? Trabaja en su tienda y está intentando ahorrar algún poco de dinero para poder tirar al día, y se encuentra una nota de su madre en la nevera, ¿no? Ya empieza a ponerte una estampa, una fotografía clarísima, y esas estampas y fotografías típicas de los grandes narradores, de los grandes sonrotes norteamericanos, las tiene Billy Joel, sin duda, en este disco.
Lo más llamativo en ese sentido quizás sea el suite del que hablas en tu libro, esas escenas de un restaurante italiano, que es maravilloso.
Bueno, es como meterte, es que eso es un pequeño musical. O sea, esa canción es un pequeño musical contándote la historia de los dos, ¿no? Del chico y la chica, y cómo te va metiendo con un ritmo trepidante. Porque a mí lo que más me gusta de este álbum es que cuando tiene esas baladas, como hablábamos, ¿no? Esos baladones que vamos, perfectos para ponértelo en una habitación de hotel con la amante, ¿no? Pues de repente tiene otras canciones que lo que te están dando es un ritmo, ¿no? Muy neoyorquino todo, ¿no? Todo muy, muy con mucha velocidad, con mucha luz y con muchísima fuerza para llevarte a un territorio en el que no te deja descansar.
Con ella cerraremos el programa para escucharla íntegramente. Otro de los éxitos del disco y un tema que intentó ser vetado por asociaciones católicas en su momento fue el de solo los buenos mueren jóvenes, only the good die young.
Sí, un tema que tuvo bastante problemas porque, claro, la protagonista de la canción se llama Virgin, ¿no? De Virgen, y que venía a ser como que el chico estaba, que en este caso podría ser el propio Billy Joel, intentando convencer a la chica virgen católica de que tuviera relaciones sexuales. Entonces se le pusieron todos los ultracatólicos en contra de esta canción, de la canción Virginia, que es como se llama la chica, en ese sentido. Y Billy Joel dijo, bueno, oye, que no va nada contra los católicos, más bien es algo que tiene que ver más con mis ganas de sexo loco, ¿no? De orgía, ¿no? Venía un poco a defender más su papel que el papel que de los católicos que no querían tener sexo.
Y así lo arregló, ¿no?
Y así lo arregló. Ah, but they never told you the price that you pay for things that you might have done. Only the good die young. Show me a sign, send up a signal, I'll throw you a line. The stained glass curtain you're hiding behind never lets in the sun. Darling, only the good die young. Whoa, 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 whoa. I tell you, only the good die young. Only the good die young. You got a nice white dress and a party on your confirmation. The sinners are much more fun. You know that only the good die young. Solo los buenos mueren jóvenes, canta Billy Joel en The Stranger, el disco que impulsó su carrera y el que estamos dedicando a este episodio de Sofá Sonoro que compartimos con Fernando Navarro, autor de Todo lo que importa sucede en las canciones. Novela en el que este disco tiene un capítulo que me gustó mucho, recorriendo su protagonista Nueva York. Hemos hablado del contexto y de las letras del disco, pero ¿qué te gusta más, Fernando, del sonido? Bueno, el sonido, aquí tenemos que citar a Phil Ramón, ¿no? Que está detrás, que había trabajado con Frank Sinatra, con Ray Charles, había trabajado también con Quincy Jones o Nat King Cole, o sea, había trabajado con gente gigantesca, ¿no? Y tiene un sonido que, bueno, hablábamos de musical, también podríamos decir cinematográfico, pero donde los instrumentos están muy bien situados, no están como apelotonados, ni tampoco está intentando hacer un muro de sonido muy de Phil Spector también de aquellas épocas anteriores en Nueva York. Y entonces es como muy brillante, ¿no? Es como muy fino, pero dándole muchísimo brillo a todos los instrumentos. Entonces, las baterías cuando suenan como muy, muy, muy potentes y muy latiendo muy fuertes. Las guitarras suenan como muy, muy arriba, muy luminosas. Entonces, todo genera algo que para mí es muy neoyorquino, ¿no? Es esa pasión desbordada que demuestra la ciudad, alocada también, y en la música le hace brillar esa pasión de las letras y la voz, el vozarrón que tiene Billy Joel, que es un vozarrón de pianista llorón de garito, ¿no?
A mí me gusta la capacidad que tienen las canciones de explotar, ¿no? Sí, es como van creciendo, tienen un ritmo, pa, 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 y de repente, plas, estallan en las orejas, ¿no? Claro. Y esa capacidad me parece muy de Ramón y muy de haber trabajado con big bands, con orquestas,
claro,
de esa trayectoria, ¿no?
Pero sin dar el toque de orquesta de big band, ¿no? Dejando como que suene todo muy pop, ¿no? Que por eso el álbum se termina convirtiendo en tan vendido, ¿no? Muy pop, y muy pop entendido desde que los instrumentos estén todos muy bien situados y no estén apelotonados.
Ramón tuvo un legado tremendo en la música. ¿De dónde viene Phil y qué aporta a este disco? Porque sería también el productor de los siguientes álbumes.
Sí, bueno, se crea una gran sociedad, y es una sociedad que terminará convergiendo en un sonido Billy Joel, porque se tiene que hablar del sonido Billy Joel, que en el fondo es un sonido de Phil Ramone. Fue muy criticado también este sonido de Stranger. Hay mucha gente en el mundo del rock que no termina de convencerle porque no es muy rockero. Pero a mí precisamente me parece lo fascinante de todo esto. No se trata de un disco de rock. También hay que ver que este disco sale en el año 77 y nos estamos encontrando con, por un lado, el punk, ¿no? Todo suciedad, todo
los clash,
todo muy agresivo y mucha suciedad, como decimos, mucho tal. Y nos encontramos ya con gente como Neil Young, con las distorsiones que hace con esas guitarras, o gente como Bruce Springsteen, que son todos generacionales, los nuevos talentos jóvenes haciendo unos nuevos discursos musicales. Bruce Springsteen llevando al Darkness, ¿no? Y llevando todo a un sonido mucho más oscuro. ¿Y qué por es criticado? Pero a mí me parece que es precisamente lo que hace Phil Ramone con Billy Joel, precisamente lo que tienen es que están buscando ponerle luces a Nueva York con su música, ¿no? Que suene así.
Hombre, desde luego, visto desde el punto de vista del rock, es un disco blandito en ese sentido,
claro.
Pero es que no es malo en ese sentido, porque no lo pretendían,
claro,
competir en una liga contra The Smiths, The Clash o los sonidos ingleses, ¿no?
Claro.
Pretendían hacer algo crudo, como estaba haciendo Springsteen, sino hacer algo luminoso, algo de Broadway, algo en esa liga, y en ese sentido el álbum funcionó maravillosamente.
Y haciéndolo
bien,
luminoso, y como dices tú, algo muy de Broadway, pero que no te dejan de contar historias que están pasando cosas de clase media, de socio, ¿no? Que es muy, en el que hay también sinsabores vitales en ese sentido.
Otro de los factores claves del sonido es eso que mencionábamos al principio, de aquí Billy pasa a tener una banda fija, la que la acompañó en la gira anterior del disco, y eso se nota en este trabajo, en los siguientes, en esa idea que mencionaba Fernando de asentar el sonido de Billy Joel, el sonido de Ramone. Joel, sin embargo, no terminaba de encontrarse cómodo en el estudio rodeado de músicos. Así explicaba el cantante cómo era en aquella etapa de su vida en ese sentido, en un encuentro con fans en Alemania en 1995.
I'm not a good boss. A band leader really needs to be kind of the boss.
No soy un buen jefe. El líder de una banda tiene que decir a todos esos grandes músicos lo que está mal. Yo soy más de no está mal eso. Venga, vale. Yo no pienso como un cantante, pienso como un escritor, como un compositor. Yo no ensayo mucho ni hago muchas tomas en el estudio. Hago tres temas y les digo de parar antes de cogerle manía a la canción.
No soy un buen jefe, decía Billy Joel. A pesar de todo esto que comentaba, la banda formó un combo necesario para desarrollar ese sonido, aunque acabasen los juzgados con 30 años después, para que se le reconociese en su contribución a las canciones por parte de los músicos de Billy Joel. Y todo eso, lo que se queda es el testimonio de esa época, el sonido de Billy Joel. Quiet desperation as I wander through the world in which I live. I search everywhere for some new inspiration, but it's more than cold reality can give. If I need a
are cause for celebration or a comfort I can use to ease my mind. I rely on my imagination and I dream of an imaginary time.
Maravilloso este Everybody Has a Dream de Billy Joel en este El Extraño, disco que vendió más de 10 millones de copias, que llegó al número 2 del Billboard y que se llevó 2 Grammys. Buen balance, Fernando, para un disco en el que te jugabas el despido.
Buen balance y que, bueno, no solamente son los Grammys, que también, sino para convertirlo en una superestrella. O sea, Billy Joel, no tenemos esta... Aquí en España y en Europa no le vemos como se le ve en Estados Unidos, como pasa un poco con Tom Petty, ¿no? Que son megaestrellas, son gente que está al primer nivel mediático y de impulso, ¿no? De que hacen giras enormes y llenan pabellones enormes. Y aquí no lo tenemos igual con Billy Joel, pero Billy Joel desde entonces y a partir de este disco se convierte en una cosa potentísima. Un tío que puede llenar el Madison Square Garden como Bruce Springsteen varias noches, que es una cosa loca.
¿Y del resto de su discografía, qué otros trabajos recomendarías a alguien que quiera indagar más?
Bueno, está el Piano Man, que hemos hablado, Piano Man, que le deja el apodo con el que se quedará siempre. Pero luego yo diría justamente los siguientes, ¿no? Porque es como su mejor época. Porque es verdad que Billy Joel luego ha pasado muchas travesías por el desierto durante muchos años hasta nuestros días. Ya vive un poco más de las rentas, un poco como la pasaba gente como otros pianistas llorones, que digo yo, borrachos llorones como Elton John, ¿no? Que también tuvo su época gloriosa y luego bajó mucho. Pero bueno, si por citar discos, los inmediatos que vienen después en el 78, el de la calle 52, ¿no? El Glass Houses, ¿no? Y luego uno que a mí me gusta especialmente, que es del año 83, creo recordar, el Innocent Man, el hombre inocente, ¿no?
Pues Fernando Navarro, un placer charlar de música contigo, leerte también, recomendamos otra vez tu libro, Todo lo que importa sucede en las canciones que edita Pepitas, y muchas gracias.
A ti, un abrazo fuerte.
Some are steel, some are silk, and some are leather. They're the faces of a stranger, but we love to try them on. Well, we all fall in love, but we disregard the danger. Though we share so many secrets, there are some we never tell. Why would you surprised that you never saw the stranger? Did you ever let your lover see the stranger in yourself? That I came home to a woman that I could not recognize. When I pressed her for a reason, she refused to even answer. It was then I felt the stranger kick me right between the eyes. Well, we all fall in love.
Nos vamos ya. Nosotros volvemos la semana que viene ya con otros discos y más canciones. Adiós. A bottle of white, a bottle of red,
perhaps a bottle of rosé instead. Get a table near the street in our old familiar place, you and I face. A bottle of red, a bottle of white. It all depends upon your appetite. I'll meet you anytime you want in our Italian restaurant. I got a new wife, got a new life, and the family is fine. Oh, lost touch long ago. You lost weight, I did not know. You remember I looked so nice after so much time. Do you remember those days hanging out at the Village Green? Engineer boots, leather jackets, and tight blue jeans. The lords at the end of the show for the rest of their lives. Couldn't go back to
best they could do was pick up their pieces. We always knew they would both find a way to get by. Oh, and that's all I heard about Brenda Renee. Can't tell you more cause I told you already. And here we are waving Brenda and Eddie goodbye.
Suscríbete a Sofá Sonoro. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube.
Cadena Ser. La radio.